En 1977 volvió de Europa, donde había pasado 2 años tocando bossa nova en las calles de París o contratado en orquestas que ambientaban fiestas de la alta sociedad en Monte Carlo. En el mundo musical uruguayo no era un desconocido. Como guitarrista, bajista o arreglador, había participado en grupos como Aguaragua, junto al Pájaro Canzani, o Patria Libre, junto a Raúl Castro, Jorge Bonaldi, Jorge Lazaroff, o incluso en Canciones para no dormir la siesta. Pero en 1977, aquel flaco de 23 años dio el paso de gigante. Comenzó su carrera solista y empezó a meterse de lleno en el sentimiento de los uruguayos.
Dale queso patrocido, no se te vaya a caer. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está.
Cometa de la Farola, que estamos escuchando, es el primer tema de Candombe del 31, aquel primer LP que Jaime Ross presentó en 1977 en el Teatro Millington Drake, que así se llamaba el Teatro del Anco. Todo un clásico. Pero ¿cuántos clásicos ha aportado Jaime Ross en estos 35 años al cancionero popular uruguayo? Difícil sacar la cuenta. Por si fuera poco, el año pasado encontró otro canal para tocar la fibra íntima de todos nosotros cuando estrenó 3 millones, una película sobre lo que llamó la epopeya celeste en Sudáfrica y que dirigió y guionó junto a su hijo, Yamandú. Ahora, mientras prepara nuevos proyectos, entre ellos el concierto 3 millones que irá en agosto en el Auditorio del Sodre, ahora tenemos el gusto de recibirlo esta mañana en Perspectiva. Jaime, buen día. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué tal la voz a esta altura de la mañana?
Y bueno, lo que pasa es que soy noctámbulo.
Hasta
y
ahora,
chau.
Hasta
toda
ahora,
mi vida lo he sido. Entonces,
hasta ahora no habíamos logrado entrevistarte en estos horarios salvajes.
Es que realmente es la primera vez que vengo. Bueno, estoy muy contento de estar acá y bueno, te he escuchado hablar y...
¿Y qué recordás?
Me vienen recuerdos, porque aparte esto yo no sé dónde lo sacaste.
Ah, ahora hablamos de
es
eso.
Es un programa de aquel primer concierto de presentación del álbum Candombe el 31. Y lo estaba mirando, bueno, y a veces uno tiene esos flashes en la mente, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son esos flashes?
Yo qué sé...
El trabajo... ¿A qué?
Ese primer... 50 personas por concierto. Hicimos 6 conciertos y juntamos 300 personas. Bueno, a mediados de agosto estaremos en la Sala Grande del Sodre con nuestro nuevo espectáculo. Y ha corrido mucha agua bajo el puente.
Tengo muy presente aquel momento de aquellos recitales, porque a raíz de la presentación de Candombe del 31, yo hice la primera entrevista contigo. Fue en un programa de música nacional que yo conducía en CX26 Sodre. Estamos hablando de las emisoras del Estado en el año 1977, plena dictadura. Y agrego aquí una anécdota. Recuerdo perfectamente la cara de espanto que puso el portero de la radio cuando te vio llegar, sobre todo por tu pelo. Tenías mucho pelo en aquel momento, pero además llevabas una especie de African look enorme, muy voluminoso, no pasaba desapercibido, y yo qué sé, chocaba mucho, claro, con el pelo cortito que se usaba en los liceos en esos años, ¿no? ¿Cómo era?
Estábamos en el centro de la dictadura, año 77.
¿Cómo era la personalidad de aquel joven Jaime Ross?
Y mirá... yo estaba descubriendo la vida, por un lado. Me había vuelto un viajero, un aventurero. En ese momento yo venía de México a dedo hasta Montevideo con una cinta con 4 canciones en mi mochila que había grabado en París en el verano anterior. Llegué a París con 21 años y con $80 en el bolsillo. Con casa para 15 días, pero nada más, y sin trabajo. Entonces, bueno, cómo era alguien que se había lanzado a la vida y que se sentía libre. Me sentía muy libre. La vida luego te impone responsabilidades que son lógicas. Yo trato siempre de mantener mi libertad al máximo, porque es algo muy importante para mí. Esa palabra, ese concepto y todo lo que eso significa. Pero en aquel momento no tenía responsabilidades. Entonces, muchas veces sentía que caminaba a un metro de altura del piso, que había logrado hacer un primer disco casi sin proponérmelo, como me pasó con la película 3 millones. Ya yo llegué con 4 cancioncitas en forma de demo, o sea, de boceto, para mostrar. Yo no era solista, yo no era cantante. Uh-huh. Entonces esos grupos que mencionaste, yo trabajaba como músico acompañante. Uh-huh. Y me encantaba hacerlo. Nunca pensé en ser solista. Incluso cuando grabé ese disco y los siguientes, nunca pensé que iba a tener, digamos, un alcance masivo. Y nunca me preocupó. Siempre pensé que me iban a escuchar algunos, porque me he dado cuenta que alguna gente gustaba de mis canciones. Uh-huh. Y no te hablo de este primer disco, ¿no? Sino de los... el segundo, el tercero, el cuarto, bueno. Y de repente estalló todo con Brindis por Pierrot, mi sexto disco. Y ahí las canciones que ya venían haciéndose conocidas emergieron. Y de golpe tenía 8 o 9 hits sonando por la radio, no 1, 9.
El año 77 era el comienzo de tu carrera solista, pero eso no ocurría aislado. Estaba formando parte de un movimiento que justo en esos años daba los primeros pasos. Y tú mencionabas recién el programa este que yo coloqué arriba de la mesa, el programa de los recitales aquellos del Millington Drake, el programa que tiene en la portada una especie de caricatura tuya con
la hizo Lamas, que trabajaba en El Día en aquella época, y tiene el pelo así como vos decís.
Sí, el African Look y unos bigotes enormes. Además.
El African Look rubio era, porque era bastante rubión en aquella época todavía.
En ese espectáculo no estabas solo, te acompañaban Jorge Bonaldi, Jorge Lazaroff, Gonzalo Moreira, Luis Sosa, Luis Trochón. Bueno, la dirección era de Jorge De Nevi. Y en el programa se dice: este recital tiene como motivo aparente la presentación del LP Candombe del 31 de Jaime Ross. Y por supuesto que es así, pero más allá de esto está lo otro. La presentación de lo que va a venir y ya se vino en lo llamado Nueva Música Uruguaya.
Era un poco arrogante.
Ahí está. ¿Cómo te suena semejante contundencia?
Y teníamos razón. Porque a pesar de que nos iban a ver 50 personas en cada concierto, Luis Sosa, baterista del grupo El Quinto, una leyenda, Gonzalo Moreira, luego con Canciones para no Dormir la Siesta, tuvo muchísimo éxito, y con el grupo Rumbo, que ellos, pues. Uh-huh. Bueno, Lazaroff, Monaldi y Tochón hicieron los que iban cantando. Lazaroff tuvo luego una trayectoria como solista haciendo discos históricos. Realmente fue una doble injusticia que falleciera con 38 años de edad. Ante todo, porque no es una edad para fallecer. Pero además, porque lo agarró en el medio del camino creativo. Uh-huh. O sea, era un músico muy importante. Uno, dos, tres años después de que eso decía que sí iba a venir la nueva música uruguaya, que ya está acá, se produjo el fenómeno llamado canto popular, que era una definición un poco vaga, pero que, incluía a una cantidad enorme de grandes creadores.
blanca donde andas en navidades, altiplano te robó la flor que me has enviado de Coroico, con los días marchitó.
Jaime, en aquel momento, hace 35 años, ¿tenías claro el camino que ibas a seguir desde el punto de vista musical?
No.
Las fusiones de murga, candombe, bueno, Beatles, jazz, sí, tipo bueno, de letras.
Sí, puesto que, digo, no tenía claro qué era lo que iba a pasar, pero sí tenía claro de lo que quería decir a nivel estilístico en la fusión que tenía mi música, que era particular. Distinta a la de otros amigos con quienes compartíamos escenario en aquel momento. Cada uno buscaba su sonido, su estilo. Si vos escuchás Candombe 31, está el camino trazado ya. Y escuchás mi último álbum y escuchás el primero, y te vas a dar cuenta que en el primero ya estaba todo marcado.
Ah, bueno, entonces...
Las pautas, digamos que el edificio ya tenía sus cimientos.
¿Y de dónde había surgido todo eso?
Bueno... digamos, de esa gran cacerola estilística que es la que uno se va armando desde niño con las cosas que escucha, y luego con las cosas que uno vive musicalmente. Yo empecé a estudiar guitarra, a integrar pequeños grupos de baile para animar bailes. Uh-huh. Empecé a hacer música, entre comillas, uruguaya. Música que nosotros pretendíamos que fuera en serio, con nuestras canciones, con el grupo Epílogo de Sueños, con Aguaragua, con Patria Libre. Éramos un pequeño movimiento posterior a la gran ola de creadores de los años 60, que incluía Citar los Olimareños, El Sabalero, Dino, Eduardo Mateo, Rubén Rada, los hermanos Fattoruso, el grupo El Quinto, el grupo Totem. Bueno, estamos hablando de... Y me olvidó de unos cuantos, digo. Entonces, nosotros ya teníamos a esos puntos de referencia. Ellos ya habían roto el hielo. Uh-huh. Y nosotros dimos un paso más allá, que fue fusionar aún más, mezclar con otras cosas. Porque en el interín habían sucedido los Beatles. Y bueno, y todo lo demás. Y además, ideológicamente éramos de una generación muy politizada. Nosotros le damos mucha importancia al canto latinoamericano a nivel general. Entonces, escuchábamos mucho la música desde México hasta acá. Y... bueno, yo por mi parte insistía mucho en que la murga era importante, era una pieza importante en nuestro lenguaje musical, y que no se le había dado la atención suficiente.
Repasando,
casi no existía, digamos, salvo dos o tres canciones o proyectos de los Olimareños. Uh-huh. O del Sabalero, la murga no existía. Entonces, bueno, a la cacerola, a mi cacerola nueva, fue a parar la murga y el candombe, pero fue a parar la milonga, pero también la música latinoamericana y todo el rock, digamos, de fines de los 60, comienzos de los 70, y por sobre todas las cosas, los Beatles. Pero al mismo tiempo, bueno, los tambores eran el sonido de mi barrio. Uh-huh. Del barrio sur. Y la murga era el sonido de mi ciudad. Y bueno, se puso a cocinar ese guiso y de a poco se fue moldeando estilísticamente.
Con Candombe del 31, Jaime Ross inició allá en 1977 su carrera como músico solista. Tres décadas y media después hizo otro debut. Debutó en el cine con un documental, 3 millones.
¿Cómo como el trueno de un tambor. Con la cara del murguista cuando baja del camión.
En esta película se relata la campaña de la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica 2010, al tiempo que se muestra el costado humano de Jaime, su relación de padre con Yamandú, su hijo de 31 años que vive en Holanda y que lo acompañó a Sudáfrica. La película se estrenó hace 9 meses en Montevideo, se exhibió después en Argentina, se reestrenó en Montevideo por algunas semanas. ¿Has tenido ya tiempo para hacer una evaluación?
Y sí, digamos, en relación, no tanto a la película, que una vez terminada, bueno, yo tenía muy claro de qué se trataba, pero en el relacionamiento con la gente, evidentemente sí, a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, cómo se ve en Uruguay, cómo se ve en Argentina, o bueno, en Nueva York, que vamos a fines de agosto. Nos invitaron a participar al festival del Lincoln Center, el festival de cine de Nueva York.
No está mal para la ópera prima tuya.
No está nada mal porque además después nos dijeron que le habían elegido para cerrar el festival.
Ajá.
O sea, la ceremonia de cierre del Latin Beat, porque se llama así la parte latina de ese festival, que tiene también películas de otros continentes, digamos. Pero cerramos el festival con 3 millones, ellos me dijeron que la consideraban un canto a la vida y que era ideal para esa noche final. Van 40 películas, brasileñas, mexicanas, argentinas. Va, por ejemplo, un cuento chino con Ricardo Darín, o sea. Es un festival importante, entonces, en cierta manera, se dio a algo que yo, en mis cordillos internos, decía, incluso a mi propio hijo, que no le tenía fe.
Se la ganaste.
Esa se la gané. A nivel de cómo iba a ser vista la película en el mundo. O sea, él decía que era una película que, salvo excepciones, pero esencialmente, era para uruguayos y también para argentinos. Que la podían entender, que en otros lados no. Y yo decía que no. Yo decía que esta película la podía entender un noruego, bueno, un norteamericano, la gente esta que lo eligió, o un japonés.
Bueno, para empezar, hay pocas películas sobre mundiales de fútbol.
Muy pocas. Y es raro, ¿no? O sea, hay películas de corte periodístico deportivo. Como la que se hizo en el Mundial de Londres 66, me acuerdo que la vi en el cine, era maravilloso, ven, pantalla grande en 35 milímetros, filmado mundial, pero eran películas que no, digamos, con una mirada un poco más exterior o periodístico-deportivo. 3 millones no tiene nada que ver con el periodismo deportivo. Entonces, ¿pero cómo? Es la celeste, es un mundial, están todos los partidos. Sí, pero la óptica es diferente. Ojo que es muy difícil hacer algo periodístico deportivo. Yo no, digamos,
es diferente.
No quiere decir que no respete ese tipo de trabajo. Ajá. Pero que es mucho más inmediato.
De todos modos, también te mandás tu trabajo periodístico deportivo, porque una de las cosas, uno de los contenidos originales que la película tiene, es ese tipo de análisis muy minucioso que tú presentás de los distintos partidos, en especial del partido Uruguay-Ghana y del partido Uruguay-Holanda, que incluye, además, me da la impresión, una creación tuya, porque no sé cómo llamar eso que haces, el relato comentario, dicho además con un ritmo que me imagino tiene mucho que ver con tu condición de músico, ¿no? Tú hablas cuando vas comentando esos partidos de una forma que no es la forma en la que habla ni un relator ni un comentarista de transmisiones de fútbol, es una cosa más cadenciosa. Contanos a propósito de ese trabajo en especial.
Bueno, cuando te decía que no, era una película con óptica periodística deportiva, efectivamente no quiere decir que no analice cosas, no diga lo que opino. El asunto es desde el ángulo en que se mira.
No, pero por ejemplo, el partido Uruguay-Holanda, yo creo que ningún periodista deportivo lo analizó como lo examinaste tú, y utilizo la palabra examen porque tengo la impresión de que hay allí una disección del partido. Que lo viste 585 veces y armaste un compacto en el que explicás por qué nos robaron. Y lo explicás con una precisión impresionante, ¿no? Es casi una tesis.
Incluso digo, en la película, yo desafío a cualquiera a quedarme en compacto y que demuestre que Uruguay fue favorecido por el arbitraje. Porque, bueno, lo que sucedió en ese partido, estando en la cancha, lo que yo viví, lo que sentí, luego, viéndolo filmado, corroboró, porque y el partido contra Ghana también. Nos cocinaron en el partido contra Ghana. Uh-huh. Uruguay tuvo el único golpe de suerte, creo, en 60, 70 años, no sé. No, en 60 años. De Maracaná en delante, Uruguay nunca tuvo un golpe de suerte como el penal que erró Jean al final del partido contra Ghana. Bueno, a veces hay que tener, por una vez en la vida, pues siempre tenemos mala suerte. Cuando estás en la cancha te das cuenta cuando te están cocinando. Y bueno,
pero después te tomaste el trabajo de mirar el partido
en el partido, queda muy demostrado lo que pasó en el final del partido contra Ghana. Queda demostrado que el foul que le hicieron a Fuchile no existió, que estaba en offside cuando vino el centro, o sea que Suárez no debió haber sido expulsado, eso nunca debió haber sucedido. Pero bueno, fue la parte más difícil para mí, encontrar ese tono que vos decís de relato de los partidos, porque precisamente no quería vestirme con ropajes ajenos y hacerme el relator de fútbol, puesto que es muy difícil hacer eso, y no soy redactor, pero tenía que decir algo, o sea, tenía que comentar, a nivel del relato fue lo que me llevó más trabajo, esencialmente encontrar el estilo, y al final se trató de mantener el mismo estilo que venía contando el resto de la película, y que el estilo no se quebrara, que siguiera durante los partidos.
Jaime, durante la película, tú prometes que una vez que finalice el Mundial, al volver a Uruguay, vas a cambiar tu vida.
Reformular.
¿Por
eso
qué?
Fue lo que dije.
¿Por qué incluiste ese aspecto tan íntimo ahí para que lo escucharan todos?
Y porque, ante todo, eso sucedió. Es un documental. Claro, cuando uno hace la edición final, decide lo que va o lo que no va. Entonces, yo estaba pasando en esa época. Fueron 2 o 3 años que llevé una vida muy desordenada y poco sana. En este caso, en esa época, por ejemplo, estaba tomando mucho. Y comiendo mal y no haciendo ejercicios. Pero esencialmente la botella era un problema muy serio. Y yo creo que en la película se me ve, digamos, en términos generales, un poco deteriorado. Y a mí me pareció que había que dar una explicación, que es una explicación que dura 8 segundos, pues es una escena muy pequeña.
Sí, pero no pasa desapercibida.
Pasa desapercibida a nadie. A mí me llama mucho la atención porque es como, es decir, wow.
Pero es que es una confesión y es un anuncio al mismo tiempo, ¿no? Que no siempre un artista lo hace, ¿no?
Efectivamente, es una confesión y es un anuncio.
Y cambió, efectivamente, le digo, tu vida.
Y cambió, claro. Le digo a mi hijo, bueno, tengo que reformular mi vida, pero ¿sabes qué? Vamos a esperar a que llegue Uruguay. Y bueno, hice una serie de pasos y una serie de cosas, al punto que recuperé mi salud, dejé de suicidarme tomando. La prueba, digamos, más clara es la película. Yo si hubiera seguido como estaba, nunca hubiera podido tener el año entero de enclaustramiento, de trabajo de 12 horas por día, más o menos. Y no te exagero, porque en ese año fui a ver una obra de teatro, una película, un concierto y dos partidos de fútbol. El resto del tiempo estuve encerrado. Ahora, al mismo tiempo, bajé 10 kilos, se me aclaró la mente al dejar de tomar, porque cuando uno toma, aunque haya de dos o tres días que no tome, igual hay una especie de falta de claridad constante que bueno, que está ahí. Se puede decir que gané la pulseada y cambié mi vida.
Dormir, oyendo su voz, canturreaba junto a mi cuna su lenta canción. Sigue abrigándome el alma hasta el día de hoy.
A 35 años del comienzo de la carrera solista de Jaime Ross, y cuando tiene ya pronto su próximo espectáculo, 3 millones, que podremos disfrutar en el Estudio Auditorio del Sodre ahora en el mes de agosto, estamos charlando con él esta mañana en Perspectiva.
Algún día verás que me voy a morir amándote.
Y ahora se incorporan a la charla Carlos Maggi, buen día.
Buen día, querido, ¿cómo andás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Ay, Carlos, muy bien.
¿Se conocen con este señor, no?
De vista.
Sí, alguna vez.
De vista y oída. De vista y oída.
Juan Grompone.
Buen día, ¿qué tal?
Pero vos y sabés... Matilde Rodríguez Larreta, ¿cómo te va, Matilde?
Estoy con mucho orgullo acá sentada al lado de Jaime.
Sentadita al lado.
Exactamente.
A la de...
Muchas gracias, Matilde. Es mutuo.
¿Ruso?
Fíjate lo que son las cosas. Vos y yo nos conocimos en algo que tiene que ver el pibe. Porque estábamos haciendo cola en Jaque para cobrar una nota y el que nos atendía y nos pagaba era Marco, el hijo del pibe. Fíjate vos lo que son las cosas. Y recién me pasó, que de eso se reía Matilde, fui a comprar unos bizcochos ahí para la nieta. Y se arrima una mujer muy contenta. ¡Ah, qué alegría! Usted es Biglietti. No, yo soy Galeano. Me dice, ¡qué alegría! Yo sabía que era uno de los dos. Entonces me acordé cuando estuviste con Mirta que te decía Jaime Torres.
¡Ay, qué plato!
No, pero me han pasado peores. Por otro día, y esto lo digo, digamos, entiéndaseme bien, es un poco triste, pero al mismo tiempo fue muy jocoso. Viene un tipo y me dice, vos sos el Zabalero, ¿no?
Wow.
Entonces, entonces le dije, bueno, sí, soy, sí, resucité. Le dije, ahora, me hizo mucha gracia y al mismo tiempo me hizo recordar a mi hermano José Carvajal.
¿Trabajaron juntos?
Sí, vivimos juntos, trabajamos juntos y, bueno... es ese tipo de persona que cuando se va, uno no toma conciencia de que se fue, porque está siempre presente, está siempre en el aire.
Mirá si estará presente.
En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval, tanta hermosura que alegró las tardes.
Ahí está la voz de José Carvajal y Zabalero. Voz joven, además, ¿no? Muy muy limpia.
Sí, y además estrenando en un disco mío.
Aquello.
La canción Aquello.
Que compusiste tú.
La escribí yo y se estrenó en un disco mío. Pero no quise cantarla yo, sino que consideré que en la voz del Zabalero la canción iba a, digamos, a plasmarse mejor. Uh-huh. Y él, bueno, estuvo como invitado. Yo al mismo tiempo le produje un disco en Holanda en el año 79, Angelitos. Y bueno, eran épocas de exilio. Y eran épocas, de todas maneras, de mucha efervescencia a nivel creativo.
Juan, ¿tú cómo te llevas con la obra de Jaime Ross?
Bueno, me desveló este tema, ¿eh? Me desveló.
¿Te hicimos trabajar?
Me desveló, tuve horas pensando.
¿Por qué?
Bueno, porque yo soy de la música clásica, Ajá. Entonces entiendo muy poco de la música popular. Pero veo varias cosas en Jaime. La primera es que es un excelente ejemplo de un artista que vive de su arte. Que eso es una cosa admirable y es muy rara en el Uruguay. Es decir, es necesario elogiar. Inclusive ha sido criticado por eso, ¿no? Creo que en el Uruguay se tiene la idea del artista maldito, de la especie de Van Gogh que tiene que vivir en malas condiciones y sufrir y componer y vivir en la miseria, cuando en realidad es admirable que se pueda hacer todo lo contrario, ¿no? Que se pueda vivir de lo que a uno le interesa. Y que además tiene múltiples intereses. La película 3 millones me pareció excelente, ¿no? Es una excelente muestra de cómo avanza el cine y de un artista creador en múltiples dimensiones, ¿no?
Aquello es una canción insólita, ¿no? Yo creo que una vez conversamos qué era aquello. Uh-huh. Y todas las variantes que vos manejaste, pero está cargada de sugerencias y de poesía. En la noche fría se ha perdido aquello. En los diarios viejos se escucha su voz.
Se apagó su voz.
Se apagó su voz. No la ensayé, hoy no la ensayé. y me parece que es una característica de las letras tuyas, que tienen una síntesis y una observación, que el día que te dedicas a esa prosa yo empiezo a tocar la guitarra.
Ahí hay un ejemplo del trabajo Ross Rosenkopf, ¿no? ¿Quién lo cuenta?
Ella.
El gran Tuleque, la despedida del gran Tuleque.
Dale vos, Jaime, yo cuento otra.
Esta es la más complicada de lo que parece, la de la vuelta del gran Tuleque.
Entonces empiece usted, Maggi.
No, yo empiezo porque primero hice los versos yo. La primera versión del Tuleque se estrenó con los versos escritos por mí. Y
estamos hablando de los años 60.
De años 60, un festival internacional que se daban obras uruguayas y obras argentinas. Y la obra uruguaya que anduvo mejor fue La Vuelta del Tuleque. Y a mí me llamaron de la gente de Galpón, me dijeron: tenemos un muchacho joven que es genial, pero no sabe escribir versos de murga. Vos se los escribís. Y yo se los escribí.
O sea, en el texto de la obra de teatro de Mauricio, las letras de murga eran tuyas.
Primera versión.
Primera versión.
Segunda versión con música de Jaime se hizo con otra música y otra letra.
Ese es el regreso de la...
Claro, fueron 27 años después, ¿no?
Sí. ¿Sabés quién hizo la música del primer Tuleque? El Kiki Almada.
Enrique Almada.
Enrique Almada.
Gran músico.
A quien muchos conocen por su trayectoria como actor, como
guitarrista, ¿no? Sí, y quedó de lado el hecho de que era un gran músico, un gran compositor.
Estamos hablando de una de las estrellas de Telecataplum,
sí,
etcétera, ¿no?
O sea, un capo cómico. Bueno, Mauricio, al salir de la cárcel, decidió llevar adelante con el teatro La Gaviota, el regreso del gran Tuleque. Exacto. O sea, Gran Tureque 2, una cosa así. Y había escuchado el trabajo mío musical dentro de lo murguístico y me dijo que, bueno, me invitó a hacer la música para la obra. Y había como 8 o 9 canciones que los propios actores cantaban. Estas canciones formaban parte de, digamos, de la trama inclusive. Uh-huh. Y había una despedida con letra de Mauricio que tuve que escribirle la música. Y desde el vamos, y desde la primera función me acuerdo, que la gente se la ponía a cantar, escuchándola por primera vez, cosa que es muy difícil que suceda. Y bueno, terminó grabándose. Esto, la que acabamos de escuchar, fue la única canción que se grabó, que digamos, por fuera de la obra. Uh-huh. Y tuvo mucho éxito, e incluso se convirtió, recuerdo, en la canción, digamos, insignia de lo que fue el famoso voto verde. Acá está Matilde, que no me deja mentir. Y para mí fue un orgullo, y creo que para Mauricio también, que nos pidieran esa canción para ser utilizada, digamos, en toda la campaña por el voto verde, y se hizo muy conocida.
Ahora, Jaime y Mauricio han participado en otras aventuras juntos.
Al salir del Metropol íbamos a un bar para hablar como mayores del futuro. Era un tema manso, sin apuro, y el futuro enorme, ¿a qué apurar? ¿A qué apurar? Allí.
Golondrinas, una de las canciones más conocidas de La Margarita. ¿Qué fue aquello?
Y La Margarita fue... La Margarita la detectaste vos porque había en el regreso del Gran Tuleque un par de sonetos, y pensaste que eso seguramente tenía otras. Y yo te dije que sí, porque yo lo había sacado de la cana ahí, escrita en Hojillas de Fumar, que eran como 32, una saga, una historia de barrio. Y y bueno, y me preguntaste si tenía más, te dije sí, a 5 lovers. Y ahí te arrimé y estuviste como un año y medio, 2 años. Yo me acuerdo que una de las cosas que vos habías pensado que era cantar el Sabalero, ¿te acordás?
Cierto. Exactamente.
Y
me había olvidado, pero tenés razón.
Y
o sea, componer la música sobre tus sonetos y con la voz del Sabalero, hacer ese triángulo.
En dos palabras, ¿qué es La Margarita? ¿Qué buscaron con ese disco?
Es una especie de teleteatro, en donde cada capítulo de una historia de amor que se va desarrollando es un soneto. Y se convirtieron luego en canciones. Entonces, a medida que uno escucha el disco, uno va viviendo el teleteatro, y que tiene un final que no voy a contar para los que no la escucharon, pero a mí me pareció extraordinario el trabajo de Mauricio, y es uno de los discos que quiero más de lo que hice en mi vida.
Es un disco que tiene mucha nostalgia y tiene mucho barrio, ¿no?
Sí, bueno, está dado precisamente en los sonetos de Mauricio, que además están impregnados de ese estilo Rosenkopf, que cuando apunta a lo barrial lo hace desde la esencia, por un lado, pero además con una estética muy particular, muy gardeliana a veces, y que maneja muy bien el kitsch y el naif, en ese menjunje que arma, sin perder la enorme dosis de poesía y de humor también.
Carlos.
Sí, a mí me gusta mucho todo eso y he seguido de cerca la cosa. Yo conocí a Mauricio a propósito de Gran Tulé, que como dije, no lo conocía, era un muchacho desconocido para mí, y era un jovencito prometedor.
¿Hasta hoy?
Y recién empezabas, creo que fue lo primero que estrenaste en tu vida.
Sí, fue lo primero que se estrenó.
Y la relación con Rosenkopf tiene muchas vueltas diferentes. Una vez pasé por Holanda, vos tenés una vida holandesa también, y conocí después los versos de Olímpicos, que me parecen que son de los versos más desgarradores, siendo tan sencillos como son, ¿no?
Los Olímpicos.
Los Olímpicos, uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Por los barrios más remotos de Colombes o Ámsterdam. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar. Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajador inmigrante, esta es la nueva profesión. Al que agarran sin papeles, lo fletan en un avión. Es decir, fuimos campeones y en esto estamos. Y yo pasé por Holanda una vez y tú estabas bien y yo te busqué. No te conocía, pero te busqué, no te pude encontrar. Y sabía que estuviste en una casa craqueada.
Sí. ¿Cómo es eso de la casa craqueada?
Una casa craqueada es un fenómeno holandés que no conozco que se pueda dar en ningún otro país del mundo. Si una casa era ocupada, se legalizaba la situación, te daban la conexión eléctrica, te daban la conexión del agua y quedabas en una situación jurídica segura. ¿Es así o no?
Exactamente.
Qué bien.
No, una cosa preciosa.
Ese fenómeno también se dio, ¿no?
El que tenga una casa que la cuide, y si no la cuida, que se aguante, porque hay otro que está mal y la necesita. Ajá. ¿No? Un sentido social extraordinario que solo en Holanda, como la marihuana, se puede dar. Se necesita un grado de cultura general muy importante. Pero a mí lo que me importa es esta letra, que es desgarradora, siendo una cosa que está hecha como si fuera un juego. ¿No? Está como riéndose de sí mismo, que es la cosa más desgarradora que puede haber. Le escribiste ¿esta letra es tuya?
Sí.
Bueno, la escribí
con 24 años de edad.
La escribiste desde adentro.
Y la escribí, ¿no?, en Holanda.
Y a mí me importó muchísimo. No fuimos campeones y en esto estamos. Somos los sinvergüenzas que, si nos agarran, nos fletan en avión.
Lo que pasa es que en aquel momento, evidentemente, el exilio político era muy relevante. Y se hablaba constantemente de él. Sin embargo, el exilio económico yo lo percibía como algo que a la larga iba a ser más negativo. Yo pensaba que la dictadura era una hepatitis. Que el exilio económico era una enfermedad crónica mucho más grave. Y aunque te parezca mentira, Carlos, cuando salió ese cuplé, que es desgarrador y que evidentemente se ríe de sí mismo, es porque es el género, cuplé carnaval. Y el cuplé no es una retirada que es melancólica. No, el cuplé tiene que hacer reír. Entonces, Los Olímpicos fue el primer cuplé que escribí, precisamente planteando la situación del exilio económico y al mismo tiempo con un toque constante de humor muy negro.
Claro.
Ahora, en aquel momento fui criticado por muchos. O sea, tengo los artículos de diario.
No entendieron nada,
porque no, ¿cómo vas a decir? Volver no tiene sentido tampoco vivir allí. El que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan gil. Decía, los exilados políticos quieren volver y no pueden. ¿Y cómo vas a poner eso de que volver no tiene sentido? Digo, no, pero ustedes no entendieron nada. Esta canción no habla del exilio político. Es una canción que habla del exilio económico. Uh-huh. Y lamentablemente, como digo en el escenario a veces, la seguimos cantando, puesto que sigue existiendo.
Hoy empiezan a darse vuelta las cosas, ¿no? Curiosamente.
Curiosamente, estamos mejorando. Pero ojo, que hay, yo no sé cuántos uruguayos hay. Hay como 300, 400 mil afuera.
Pero no, lo que digo es que empieza a darse el otro movimiento, ¿no? El de los europeos que se instalan a trabajar en Brasil, en Argentina, ajá, en Uruguay, ¿no? falta el autor, falta el músico que escriba la canción correspondiente.
Sí, algún indignado.
Ahí está.
Guambia, porque la mala leche y la no interpretación, la cosa capciosa, con esto de los domicilios craqueados, ¿no?
Mira que yo viví 6 años como crack.
Como,
o sea, como cracker.
Craqueado.
Ocupa, le dicen en España. Entonces,
sí, seguro. Y en Alemania también. Pero, digamos, con ese estilo no vayas a dar la dirección porque te cae la inspección en fija.
Matilde, prácticamente no has hablado.
No, quiero hacer una aproximación a este episodio de tener este gran músico entre nosotros. Desde mi perspectiva de oyente primero y admiradora enseguida. Es decir, yo era en aquella época cuando él vuelve de su estadía en Europa, ¿verdad?, de Holanda, estábamos en plena época de la música popular, éramos los oyentes y participantes de del canto popu, como le decíamos en aquella época. Y la llegada de Jaime fue una bocanada de aire fresco, ¿no?, una cosa nueva, renovadora, que a su vez era tan uruguaya. Yo siempre, cuando me preguntó el otro día la producción sobre Jaime, yo dije, para mí es la uruguayez. Yo sentía eso, que de Holanda venía un producto totalmente uruguayo, con toda la incorporación de la música rock nueva y fusionándose a nuestro candombe, un hombre que además tenía su pasado en un barrio montevideano donde el candombe era importante. O sea que me pareció una cosa tan creadora, tan nueva, tan atractiva, que bueno, pasé de calificarlo la uruguayesa a lo montevideano, ¿verdad? Porque uh-huh. Tiene tantas raíces montevideanas. Y bueno, eso desde luego en su gran evolución como músico a que siempre acompañé. Yo recuerdo un episodio para mí que es muy paradigmático, cuando se inauguró la sala del Movie Center en el Montevideo Shopping, la sala esa nueva, se le invitó a Jaime a que la inaugurara, ¿verdad? Uh-huh. Y era para un espectáculo, y se hicieron 18. Fue un fenómeno popular impresionante. Llenó 18 salas. Bueno, nada, quiero decir que es un fenómeno musical maravilloso, que además, cada vez que nos explica algo de sus canciones, nos da una lección, ¿no? ¿Verdad? O sea que es un nivel muy alto de participante musical.
Algo de esto que menciona Matilde habíamos conversado, Jaime, en la primera parte de la charla, en la entrevista. Eso de tu sintonía con lo uruguayo, o quizás más precisamente con lo montevideano. Puede ser bueno que desarrolles un poco más ese trabajo tuyo. ¿Cómo se dio ese milagro? Porque tiene algo de...
Es que para mí no fue milagro, simplemente fue un estilo que se fue creando sobre la marcha, que evidentemente tiene sus bases y tiene sus orígenes. La famosa frase que esta altura del partido es un lugar común, que no me gusta usar, pero a veces tengo que usarla, aquella de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Bueno, consideré, y bueno, era parte de nuestra ideología, de la que yo llamo generación del 73, que éramos los... una barra de músicos, artistas, escritores, que teníamos, yo qué sé, 20 años, 21 años, éramos muy jóvenes, la importancia de cantar con voz propia. Y yo capté que de la mejor manera en que uno puede hablar en profundidad sobre temas universales es con el acento propio.
Sí, pero no todo el que se propone eso lo logra.
Bueno, porque esto es una idea. Después ya está llevarlo a la práctica. Y bueno, ahí depende, por un lado, el talento que tenga un artista y el inmenso trabajo que tenga que ponerle para llevar adelante este proyecto. Cuando yo me fui a Europa con 21 años y Matilde decía que, bueno, que cuando volví ya sintió que volví algo muy uruguayo. Tiene una razón de ser. Cuando uno se aleja de la tela, el pintor impresionista, que se aleja de la tela y ve con claridad la forma. a mí el hecho de viajar fue a nivel del Uruguay fantástico. O sea, entendí muchas más cosas de mi país y de nuestra esencia, de nuestro espíritu, de nuestra identidad, estando lejos. Y valoré lo bueno y me di cuenta de lo malo. Había, bueno, uno se aleja, ve más claro.
Y además, porque cumpliste años y maduraste, no solo la distancia, la edad es muy importante. Cuando uno es adolescente no sabe para dónde agarrar y siempre tiene noción de que no sirve para nada. Acabo de leer el libro de Cantera Carlomagno sobre José Valle Ordóñez, que tenía 24 años y le escribía al hermano, no sé lo que hacer, no sé para dónde ir, no sirvo para nada, ¿no? Estaba madurando, todavía no estaba en sazón, y a ti te pasó lo mismo. Y hiciste claro, un exilio y maduraste al mismo tiempo, ¿no?
Pero fue positivo, fue muy importante a nivel de mi proyecto artístico, esa distancia. Hubo otros casos, como, por ejemplo, Zitarrosa, Biglietti, bueno, les hizo mucho daño el exilio, y creativamente lo frenó en ese momento. Directamente no podían hacer nada en su condición de exilado. En mi caso fue exactamente lo contrario. Y bueno, dijo Octavio Paz, cada vez que se pierde una lengua, un idioma, se pierde una visión del universo. Yo creo que el hecho de desarrollar a extremos de sutileza nuestro propio idioma, y el idioma, la música es parte del idioma, creo que hace que nuestra podamos expresar nuestra visión del universo con más profundidad, y por otro lado que se nos respete más, porque también llegando a Europa me di cuenta que si yo agarraba y tocaba un rock and rollito así nomás o una cosa o algo carente de identidad, no me daban bolilla.
El último tren pasaba, martes de madrugada, y yo la pasé durmiendo, pues nadie me dijo nada. El tren que pasaba el martes, las vías abandonaba.
Es una milonga, parece... ¿O no parece? Que más bien no parece.
No.
Es una milonga, dice.
Pero es tremenda milonga.
Una anécdota,
sí,
Mauricio.
Estábamos en Estocolmo con Jaime. Se estaba ensayando una obra que habían traducido al sueco sobre la inmigración y el racismo, con Murga. El Pepe Veneno era el que más o menos armaba ahí el boñato. Y un día estaba, era un mundial de fútbol.
El del 90.
Sí, el Caligari hacía los chorizos en la bañera. Era.
Sí, sí, había un uruguayo que hacía chorizos en la bañera. Sí, sí.
Sí, y cuando estrenamos puso el tenderete ahí con la.
Claro, era una obra de teatro itinerante del Park Theater de Estocolmo. Es muy interesante lo que hacen. Y era en el mes de junio y había 20 funciones, pero. Cada una era en un área verde de la ciudad de Estocolmo, con entrada libre. Y, bueno, recorría todos los barrios de la ciudad. Y, bueno, Mauricio fue quien escribió sobre ese tema, que era un tema muy urticante en aquel momento, sigue siendo lo que era el racismo en la sociedad sueca.
La anécdota que yo quería contar...
Bueno, claro, Caligari vendía los chorizos, después de hacerlos en la bañera... en cada una de las actuaciones ponía el medio tanque y bueno, y los suecos no entendían nada, pero terminaban comiendo los chorizos de Caligari.
Pero me acuerdo que jugaba Uruguay, nos fuimos para el hotel donde estabas, que un coso chiquito, no se podía comprar cerveza en ningún lado, nada, compramos en el supermercado. En una palangana los pusimos al agua para que se refrescaran un poco.
Todos y vos, de palanganas,
y vos antes... Y vos antes del partido me dijiste, mira, quiero que escuches una canción que estoy haciendo, a ver qué te parece. Entonces sacaste la Mónica,
la guitarra del rompero, y este, y cantaste, este, y yo era el auditorio Colombina. ¿Te acordás de aquello?
Sí, fuiste la primera persona que escuchó esa canción. Antes de que se grabara, ¿no?
En el tumulto de los usares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube le pinta los chiquilines.
Oscar Romero, nuestro operador, anda que vuela esta mañana, como sí. Los oyentes y el propio Jaime se han dado cuenta, ¿no? Muy rápido, Oscar, ¿eh? Notable.
Todo si era para él la gentileza, y por si acaso...
¿Matilde?
No, yo quiero... No quería dejar de irme de esta mesa sin decir algo sobre Tres Millones, la película, donde, como explicó Jaime... Yo lo que quiero resaltar es cómo él manejó un material especialmente dramático, porque los que fuimos observadores de aquellos días, no conozco un episodio más dramático que el partido con Ghana. Y bueno, saberlo contar es una forma de un realizador decir cosas, ¿verdad? Y me parece que es muy importante, porque ayer tuvimos el primer partido de los preolímpicos, estamos en un clima de competencia internacional, y aquella película es muy paradigmática para todos los uruguayos. Es un rasgo más de su uruguayés, ¿verdad?
Hay oyentes, varios oyentes, que preguntan cómo van a poder verla, cuándo y cómo podrán verla, porque ahora no está en cartel.
Estamos terminando el diseño del DVD. Ajá. El DVD sale a la venta.
Bien.
Finalmente, puesto que esto se ha atrasado y atrasado, pero bueno, digamos que cerca del 15 a 20 de agosto, al mismo tiempo que estamos haciendo 3 millones el show, que no tiene que ver con la película, por esos días sale el DVD. Entonces, bueno, ahí la gente podrá tenerlo.
Así que está dispuesto. Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor.
Supongo que no fue una grabación más esta con Mercedes Sosa, ¿no?
La estaba escuchando y me erizaba. Aunque parezca mentira. ¿Cómo canta Mercedes Sosa? Qué barbaridad. Y fue muy, muy generosa conmigo, aceptando participar con ese estilo que desarrollé a través de los años, y era que en mis propios álbumes, algunas canciones eran cantadas por artistas invitados.
¿Qué pasa? ¿No te tenés confianza? ¿Tu voz no da para todas tus canciones?
No. O algunas voces, no sé, una vez un amigo en París, en aquellos años...
Pero la otra versión, no, el zurdo Bécio.
Sí, no, es que hicimos dos versiones. Una cantada por el zurdo y otra cantada por Mercedes Sosa, en el mismo disco. Uh-huh. Lo que pasa es que yo quería que hubiera una versión de coro masculino y una versión de coro femenino. Y con arreglos completamente diferentes. Entonces, ella aceptó cantar la canción y... Me emociona mucho su versión, y también la del zurdo Bécio, que de hecho fue la que se hizo más popular. O sea, pegó más la del zurdo Bécio, que, bueno, el zurdo canta como los dioses, se sabe, ¿no? Pero lo que quería decir es que hubo una vez un amigo que me dijo algo que para mí fue una enseñanza. Me dijo, tené en cuenta la voz humana. Mirá que es el más sutil de todos los instrumentos. Utilizala la voz humana. Entonces, bueno, Brindis por Pierrot.
Otro ejemplo, sí.
Escribir Brindis por Pierrot, que es una de las canciones, digamos, más importantes que hice en mi vida. por distintos motivos. Y yo no la podía cantar esa canción. Esa canción era para que la cantara un murguista. Bueno, en aquel momento, la gran voz del carnaval era el Canario Luna. Y la hizo, la estrenó el Canario Luna con la murga Falta y Resto.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción.
Jaime, el mes que viene vas a presentar tu nuevo espectáculo, ese 3 millones, el show. Lo hemos mencionado ya a lo largo de esta charla. Serán dos funciones, el 17 y el 18 de agosto en el Auditorio Nacional Adela Reta. En dos palabras, ¿qué se van a encontrar allí quienes vayan a escucharte?
Un show en donde abro el abanico estilístico al mango, al máximo, donde todos estos elementos que hemos estado manejando acá están presentes, pero musicalmente, tímbricamente, hay muchas canciones en donde predomina lo acústico o totalmente acústico. Uh-huh. Y de repente hay otras canciones en donde lo electrónico es muy poderoso.
¿Hay canciones nuevas?
No, no hay canciones nuevas. Muchas de ellas son las que están incluidas en la banda de sonido de la película. Uh-huh. Pero hay canciones, por ejemplo, como la despedida de Gran Tuleque, que yo no la cantaba desde el año 88, uh-huh. 89, y que es la que cierra este espectáculo. Y bueno, el Milongón, y es así, de mi primer disco, no la cantaba desde el año 1977. Ahora, me di el gusto de elegir canciones que quería hacer, pero al mismo tiempo de utilizar otras canciones sobre las cuales montar el andamiaje ese de poder abrir el abanico, como me gusta decirle. Entonces hay candombe, hay milonga, hay murga, hay tango. Pero hay candombe rock, hay murga beat, hay candombe clásico, hay, bueno, todas las influencias de rock y jazz que tienen mis canciones. Y bueno, estrenamos este show en Buenos Aires ya, en el Gran Rex.
Anduvo muy bien.
Anduvo muy bien. Me quedé muy contento, tanto yo como la banda. Y curiosamente estrenamos antes que en Uruguay por cuestiones de fecha de las salas. Uh-huh. Entonces el estreno uruguayo es ahora en el Auditorio del Sodre, en agosto.
Bueno, mucha suerte entonces, Jaime, con el concierto y con lo que viene. Porque esa es otra charla para otro día, ¿no? ¿Cuál es el Jaime que viene después de estos conciertos?
No tengo la menor idea. Ha sido un honor para mí compartir esta tertulia, que ya es un clásico en el Uruguay, y quiero decirles que me emociona mucho y me hace muy feliz y me he sentido muy bienvenido. Muchas gracias.
Un abrazo grande y hasta la próxima.
Leyendo mentiras en los titulares, mirando las piernas de alguna mujer, ansioso por la conclusión, el hombre se larga a pensar que es así, que el milongón nació en su corazón. Y es así que el milongón creció en su corazón.
Escuchamos la información actualizada a media mañana. Vemos cómo hacemos para arreglar los horarios del programa, que se nos han despatarrado por completo. Ya seguimos en perspectiva.
Encontrar el insulto preciso, angustiado porque lo crean un gil. Se acuerda de un baile inicial, a veces le da por pensar que es así.